Y en esta tarde otoñal no estamos solos. Tenemos la visita de un querido amigo con el que hemos compartido, muchas veces el micrófono, y hoy le pedí que viniera para celebrar un reencuentro después de la pandemia. Con él hicimos una serie de programas a la distancia, recuerdo, que están para escucharlo, si querés, en la página de Radio Nacional, www.nacionalbariloche.com.ar. Es uno de los referentes para mí mayores de la música popular de esta ciudad. Lo conocí apenas llegado a Bariloche, éramos los dos muy jovencitos, vivíamos cerca. Bueno, después podemos seguir contando algunas historias en común. Querido amigo Edgardo Nanfré, bienvenido a este espacio. ¿Cómo andás?
Muy bien, don Quartucci.
Muy bien, pero muy bien.
Sí.
Se lo nota bárbaro.
Con un día así, ¿qué más querés?
Se lo nota bárbaro. Fíjate que el viento viene a 9 kilómetros por hora. Sí. Hoy estamos como queremos.
Estamos bien forrajeados, nosotros aparte lo podemos aguantar bien.
Usted no tanto, usted ya está medio, usted ya está, no digamos que endeble, pero está está en el peso que debe estar.
Sí, pero igual se va a tener que empeñar el viento para levantarme.
Ah, bueno, sí, eso sí, va a tener que hacer un poquito de fuerza.
No como aquellos dos que hay en el control que son, parecen pata de cotorra, puro nervio, los dos, mirá lo que son flaquitos.
Sí, tienen que salir con piedra en los bolsillos. Esto.
John Fresh. Sería, si fuera operador en Radio Nacional Manhattan, sería John Fresh. Juan Fresco, claro.
John Fresh.
Le digo así porque lo conozco chiquito. ¿Sí?
No lo había agarrado. Una vez estaba uno de los caracoches y nos dijo, Face Car.
Claro, también.
Está bien. Bueno, Edgardo, querido, ¿cómo andás? Bien,
me dijiste. Bien. Gracias por invitarme.
No, por favor, es un gusto siempre tenerte. Nos debíamos este encuentro desde hace ya bastante tiempo. Hubo algunos impedimentos en el medio. Y acá estamos, bueno, para hablar un poco de todo. Ya que te tengo conmigo, quiero aprovecharte en el buen sentido de la palabra. Traerle un poco también de humor a este programa que a veces por ahí carece de eso que también es parte de la cultura, ¿no?
Claro.
A veces es difícil, pero es difícil encontrarse con un humor sano, bien intencionado. A veces uno se pone a buscar elementos de humor y se encuentra con cosas que realmente son medio feas para pasar por radio. Uh-huh. Y vos tenés esa capacidad de mirarte a vos mismo, de mirarnos a nosotros como sociedad, de contar las cosas que pasan en esta ciudad en la que naciste con mucho humor, buscarle el costado humorístico cuando a veces la situación es complicada, pero el humor ayuda, ¿no? El humor ayuda a sobrellevar las complicaciones de la vida diaria, las complicaciones sociales que parece que nunca desaparecen. Mm. Siempre están presentes, ¿viste? Siempre hay algo de qué quejarse, pero también siempre hay algo de qué reírse. Sí. Contame en primer lugar, ¿cómo es que realizaste dos discos prácticamente en un año y meses? En uno de ellos todavía no había terminado la pandemia. Dos discos en los que veo algo que venía ocurriendo en tu obra desde hace tiempo. Hay cada vez un compromiso, por así decirlo, más fuerte con todo lo que tiene que ver con la realidad de nuestra estepa, de la zona rural de Bariloche.
Sí, bueno, un poco tratando de... Viste que el concepto del disco con los años ha cambiado. Antes era una selección de 10, 12 temas y ahora está el concepto del álbum conceptual, ¿no? Justamente. Entonces, tratar de hacerlo conceptualmente, que gire en torno desde los arreglos, por ejemplo, el disco que produjo mi hijo, Fran, Patagonia, Camino y Tiempo, es un disco que tiene toda una unidad conceptual desde la música, los arreglos. Y después el otro que vos decís, Danzas Rionegrinas, que es justamente una... Durante la pandemia, viste que tanto estar al cohete ahí uno pergeneando cosas... se me ocurrió empezar a hacer cosas que tengan que ver con danzas que yo he visto, he escuchado en diferentes puntos de la provincia, ¿no? Y el último, bueno, es con Las Alas al Viento, que un poco el concepto es lo que marca el primer tema, que es de Fran,
sí,
que habla de lo que pasa durante un año con algo de la gente de la Tierra, que se junta, que hace el camaruco y que pide y que da gracias y que tantas cosas. Y todo lo que gira de ese disco está en torno a eso también. Está la cuestión social, la cuestión cultural de la Tierra, el amor también y tantas cosas. Pero todo conceptual, ¿no? Que por ahí en los discos anteriores míos no estaba,
uh-huh,
sino que yo lo que hacía era cada dos años me sentaba en un estudio y grababa lo que había producido en los dos años previos a esa instancia de
sí,
la grabación.
Sí. Sí, en el primero de los discos de los que estamos hablando, en esas danzas rionegrinas, están estos ritmos que la gente de campo disfruta muchísimo en las fiestas, sobre todo en las fiestas camperas.
Sí.
Vos por ahí hablás de cómo son convocados por la radio para las fiestas,
uh-huh,
y aparecen el vals, la huella, la polca, la zamba, que es un poco patrimonio de ya de todos los argentinos, ¿no? Tenemos,
sí,
desde la zamba salteña, que primero se llamó chilena y venía de la zamba cueca,
sí,
hasta la zamba patagónica,
sí, sí,
que arrancó, me parece, allá con don Abelardo de Puyén,
uh-huh,
y su zamba de los lagos, ¿no?
Uh-huh.
Sé que vos conocés mucho del tema. ¿Cómo se fue construyendo la identidad musical de la Patagonia, Edgardo?
Y bueno, está lo que vino por los inmigrantes, la rancherita, el valse, la polca, que lo trajo a la Argentina, a América, a la Argentina y a la Patagonia, la trajeron los gringos. De ahí quizás lo más visible son las verduleras, el acordeón, y que han ido mutando. Y después se agrega la otra parte, que es lo de la gente originaria, que si bien los pueblos originarios de la Patagonia no tenían música en el sentido, si se quiere, lúdico o festivo, sino, bueno, en el caso del pueblo mapuche, más que nada lo rítmico,
uh-huh,
desde el cultrum, e instrumentos casi monocordes, porque la trutruca tiene cierta variación de sonido, pero el pilpil no, por ejemplo, y se tomó de allí alguna rítmica para buscar un ritmo identificatorio de la Patagonia. Yo esto lo contextualizo los años 50, 60, cuando fue el boom del folclore, que Buenos Aires, como los nenes, los bebés, cuando se despiertan, que un día miran, uy, tengo una mano, tengo un pie, y Buenos Aires un día miró y dijo, uy, hay un país, ¿de dónde viene el vino, de dónde viene el maíz, de dónde viene tal cosa? Y allí descubrió y trajo a los músicos de entonces. Entonces
sí,
vinieron los del noreste, los del noroeste, los del litoral, los del Cuyo. Y los patagónicos dijeron, necesitamos algo identificatorio.
Uh-huh.
Y Berbel, Abelardo, Milton, Aguilar, empezaron a buscar y se encontraron con algo originario, que era el ritmo del loncomeo,
claro,
el toque del choy, que todo eso. Y dijeron, bueno, vamos a tomar, así como en la Puna, hay muchos ritmos que hoy se cantan que son originarios del pueblo aymara, del quichua, de tantos pueblos de allí. Acá también se tomó lo que hoy es un representante de la Patagonia, que es el loncomeo, digamos.
Claro.
Y se ha dado en llamar hoy loncomeo a todo lo que tiene forma de venir de los pueblos originarios.
Uh-huh.
O sea, está. Yo estoy en una línea en que difundimos un toque que le llamamos choique, que está basado en el ritmo del choique, en el toque del cultrum. Y después se dice un loncomeo a todo aquello que suena raro de origen originario. Perdón, es redundante, pero de origen de la tierra.
De origen de la tierra, sí, 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 sí.
Por ejemplo, el loncomeo en cuatro tiempos, que en realidad fue llevado a la guitarra, porque el toque original es en el cultrum. Y a don Marcelo se le ocurrió llevarlo así. Y el choique, que es Lito Gutiérrez. Y después diferentes evoluciones, ¿no?, que ha tenido.
Uh-huh. Bueno, así se llega a construir una música patagónica que todavía le cuesta un poco ingresar a los circuitos en los que se habla de las músicas populares de diferentes puntos de Argentina, ¿no?
Sí. Bueno, pues estamos hablando de ritmos en otros lugares que tienen cientos
claro.
de años encima.
Sí, 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 sí.
Cuando vos hablas de la zamba, la milonga, hay un estudio maravilloso de un muchacho, que no sé el nombre, ¿viste estas cosas que aparece un reel en Instagram que alguien sube y no sí. tiene nombre? Que hace toda una investigación de la milonga, el origen africano que tiene, y que deriva nada menos que en la música de Piazzolla. Porque la milonga es 3 más 3 más 2 el ritmo. Tac, 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 tunta, tara, ta, tara, ta, tunta, tara, ta, tara, ta, tunta. La milonga, ¿no? Llevado al lento. Y Piazzolla lo agarró. Pa, 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 para, para. Pa, 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 para. Pa, pa, pumba, pa, pa, pumba, para. Pumba, pumba, pa. Es una milonga. Que el origen de eso vino de África. Vaya a saber cómo ese proceso llegó. Se quedó y fíjate que tiene una pata apoyada en Uruguay sí. y otra acá de este lado. La misma milonga nuestra, tan campesina. En Uruguay lo que cambia es la acentuación. Y que se va casi al candombe.
Sí, 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 sí. Cada día aparece también en Uruguay lo que ellos llaman el milongón, que es una milonga ya más candombeada todavía, ¿no?
Pero la milonga es un árbol de donde salen infinitas ramas. Y acá en la Patagonia tenemos formas propias también. Pero bueno, volviendo al origen de tu pregunta, es un poco cómo se fue formando la música patagónica, lo que llamamos música patagónica, que con el tiempo ha perdido el enclave en el folclore y hoy es algo rarísimo. Una vez me decía un santiagueño, estábamos guitarreando en Cosquín, en el patio de la Pirincha. Dice, ustedes son exóticos, decía, porque claro, o sea, no saben cómo encasillarnos. Si meternos en el folclore, en el rock, en el, ¿no? Porque tenemos libertad y tenemos un gran capital que es que no tenemos danza.
Claro.
Con coreografía. Y claro. Eso nos da libertad. Porque vos componés una chacarera y tenés que meter toda la carne al asador en la introducción o en el interludio. Porque después largate a cantar y tenés que cumplir los compases que necesitan los bailarines para bailar. La samba lo mismo.
Sí, 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 sí.
En cambio, la polquita, la ranchera, el chamamé que hemos adoptado, no tiene coreografía. Tiene un paso, una forma de bailarse, pero dura lo que dura el tema.
Claro.
No está encorsetado, ¿no? El tango mismo también no tiene una coreo.
¿Cuántas cosas que uno va aprendiendo gracias a poder charlar con gente que sabe del tema? Edgardo, estás con la viola en la mano y no puedo menos que cuando ya pasaron 18 minutos de la...
¿Demasiada charla?
No es demasiada charla. Es magnífico charlar con vos, pero también es magnífico escucharte cantar.
Y en línea con esto hay una mazurca que se cree que es una de las madres de lo que fue después la ranchera.
Ajá.
Que la recopiló por ahí, por la zona de Patagones, Ángel Echeleiner. Se llama Pa' que bailen los muchachos. Fíjate, un pedacito, bueno, yo la toco cada tarde.
Rancherita.
Eso es una mazurca.
Que arranca es una mazurca. La mazurca es un ritmo que se bailaba en los salones de la colonia, ¿no?
Claro, sí, y sí. Que viene de España. Y viene la polca también, hay una polca de Tárrega del siglo XIX. Esa es una polca.
Sí, 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 sí.
En España, siglo XIX. Y después viene acá. y terminé haciendo las polquitas.
Realmente me estás dando una clase magistral sobre las influencias que forman o que dan origen a la música patagónica, que en definitiva no difiere para nada de lo que es la música argentina general, que es una mezcla de un montón de influencias que llegan de diferentes lugares, porque aquí se suma a lo que ya existía con los pueblos originarios todo lo que viene desde Europa. Y depende a qué lugar fueron los europeos que llegaron, generaron músicas distintas.
Y su música también está influenciada por lo árabe. Bueno, claro. La guitarra, que parece hoy símbolo de España, la trajeron desde Oriente.
Desde Oriente, claro, sí.
La vihuela, sí. Es maravilloso porque es como que el ser humano va andando, pasa, no con algo tan lindo como la música, como las pestes, ¿no? Ya ves cómo nos llegó el COVID este, que nació allá por China, y el hombre, el ser humano, lo fue llevando por diferentes lugares.
Sí, sí, sí.
Bueno, con la música también, alguien, un argentino que se va a vivir a Eslovenia y empieza a cantar chacarera samba, por ahí tira una semilla que algún día florecerá, ¿no? Uh-huh. Y la guitarra también llegó acá y se convirtió en patrimonio de la música criolla. El bandoneón. Fíjate, el bandoneón
es alemán, creo.
Alemán, y que fue, nació el bandoneón como un órgano portátil para acompañar las procesiones y los velorios.
Ajá.
Y llegó acá, y fíjate vos que el tango y el folclore, y el conjunto folclórico básico,
sí.
O sea, sacando estos conjuntos que suenan ahora con todo electrónico, pero como el Payo Solá, como...
La samba carpera tiene que ser con bandoneón.
Claro, sí, claro. Sí, claro, sí, sí. En el chamamé, bueno, Don Tránsito.
Sí.
Una maravilla. Y hablando de la guitarra como origen, el gran precursor de la guitarra criolla fue Abel Fleury.
Don Abel Fleury. Justamente... Tuve la oportunidad la semana pasada de entrevistar a un músico, un pianista, que realizó toda una obra de transcripción en piano sobre la obra de Fleury.
Sí.
Y bueno, por supuesto, una de las figuras mayores de nuestra música del siglo XX, ¿no?
Sí. Mirá esto qué bonito. Sabes que mientras tocaba esto me acordaba, fíjate vos lo que hablamos, fíjate que hay mucho del capricho árabe de Tárrega en esto.
Sí.
Thank you. ¿Sí? En el estilo, ¿no?
Sí. ¿Qué compositor? A ver, Fleury, vivió muy poco, vivió 55 años sí. nada más. Y no alcanzó a vivir lo que fue el boom de la música de radio folclórica, porque falleció en 1958.
Sí, él acompañó, alcanzó a debutar en radio y acompañó a Abel Ochoa, el decidor campero.
Sí, me acuerdo de Ochoa, sí. Me acuerdo de Ochoa haberlo visto en la tele muy viejito ya en la década de los 60, claro. 70.
Sí, Abel Florí. Yo creo que Abel y Atahualpa han llevado la guitarra. Atahualpa porque le dio... Atahualpa le puso a la guitarra criolla un sello... yo creo que hay dos cosas fundamentales en Atahualpa. Una, que le introdujo el llanto a la guitarra. Porque en las partituras está la técnica del vibrato, que es mover la mano sobre la cuerda, la mano izquierda sobre la cuerda, que es... O sea, tocar una nota normal es ahí. Con el vibrato es... Como que le da un frío, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Ahí es natural y con vibrato... Y Donata toca todo el tiempo con vibrato. Y para hacer el vibrato, él dice que aprendió a soltar la mano porque él de chiquito estudió violín. Y en el violín, el violinista usa mucho el vibrato. Vos cuando ves a un violinista, lo ves con la mano suelta y moviendo el dedo para que vibre. Y eso Atahualpa lo usó mucho. Y lo otro que hacía Atahualpa, maravilloso, es que a diferencia como marca la técnica, que se engancha el dedo con la cuerda para tocar dos cuerdas, él lo hacía con uno solo resbalando y arrastrando los dedos. Entonces daba un sonido, por ejemplo. Uno en la técnica tocaría esto. Y Donata deslizaba el dedo, entonces quedaba...
¿Sabes que nunca me había puesto a pensar en esto? Porque soy un completamente de Lego, ¿no? De música no entiendo un corno. Pero siempre me dio la sensación que la guitarra de Donata lloraba.
Claro.
Y es por esta técnica.
Yo tengo armado un tributo a Atahualpa que lo he presentado un par de veces, que con todo respeto trato de tocar un par de obras tratando de imitar, por ejemplo...
Clareando tocada a la Donata.
Aparte rasgueaba para adentro, ¿viste que le hacía? Ese era un golpe sobre la cuerda,
sí,
a diferencia
sí.
del... Hermoso, ¿no?
Digamos que no en vano el hombre también es profesor de música y sabe de lo que habla. Pero además un apasionado por la música argentina y un estudioso de las características, orígenes y desarrollo... de la misma. Y además tengo que decirlo al aire, porque se lo he dicho en privado varias veces. Lo admiré como cantor, como compositor, como cuentista. Tiene unos cuentos preciosos. Alguna vez hemos leído alguno acá en el programa, pero ahora sumé otra admiración a Edgardo Lanfré.
Ah, ¿qué será?
Que es un tipo que siendo músico, porque a ver, si vos sos empleado público,
sí.
Por ejemplo, uno viene, cumple su horario, termina de laburar, llega el viernes, descansa y el sábado y el domingo hace lo que quiere. Pero siendo músico, los músicos tienen muchas veces actividad los sábados, que el muchacho se venga los domingos a las 8 de la mañana a hacer un programa en la radio,
bueno.
Es objeto de admiración, Alfredo.
No, es porque estoy viejo, entonces me levanto temprano. En lugar de quedarme en mi casa dando vuelta en pijama, me visto y me vengo a la radio. Aprovecho que vivo acá a 10 cuadras y es muy lindo. Yo creo que el amor a la comunicación y al hacer radio puede más que muchas cosas. Creo que es un poco una mezcla, ¿no? Dicho en chiste, pero en serio. O sea, dicho en chiste lo del madrugón, pero en serio creo que el respeto a quien te espera, a quien sintoniza la radio, creo que puede más que cualquier contrariedad. A vos te debe pasar. A veces, a mí me ha tocado ir hasta con fiebre o con dolor de algo descompuesto y el te tienen que matar para que no vayas a la radio a laburar, porque es tan lindo hacer lo que amás.
Justamente.
Y que encima te paguen por hacerlo. O tengas la posibilidad de ganarte un mango a través de eso. ¿Qué más podés pedir?
Sí, yo creo que es uno de los, de los objetivos más maravillosos que puede tener un ser humano, ¿no? Poder desempeñarse en la vida de lo que ama y vivir de eso. Hay una canción de Alberto Cortés, una carta que le hace a su papá, que él dice algo así, justamente, que tiene la suerte de poder vivir de lo que ama, ¿no? Y por eso, que tenemos amor por nuestro trabajo, como decís vos, hacemos a veces cosas que el común de los mortales no haría, pero de todas maneras sigo insistiendo que venir los domingos a las 8 de la mañana es un plus, es un plus a ese amor que tenemos a la radio. Edgardo, bueno, a ver, yo lo pedí al comienzo del programa, estamos viviendo otro momento complicado en un país en el que estamos, ya convivimos con las crisis desde el nacimiento, ¿no? Entonces, qué bueno sería poner un poquito de humor, contate alguna de esas historias que vos sabés contar y después seguimos hablando de música, ¿te parece?
Vos sabés que justamente el Fondo Editorial Río Negrino me premió el mes pasado con una obra que presenté. Ajá. Yo tengo escrito 2 libros con recopilaciones de humor y algunas otras cosas, una novela, y tengo 2 novelas más escritas que estoy esperando que llegue el momento de editarla. Y había una convocatoria del FER y recopilé un montón de cuentos, de anécdotas que yo tenía guardadas. Yo tengo la costumbre de, también un poco porque a veces por ahí te traiciona la memoria, las vuelco o en un cuaderno o las escribo en la compu.
Claro.
Así que fue fácil, hice clic, las puse en un PDF y los mandé, porque son muchas anécdotas. Que va a salir, calculo, a mediados de año el libro, que se llama De aquí cerquita, y tiene todas anécdotas verídicas, cosas que yo he recopilado. Porque vos decías al principio, hay una diferencia básica que es entre el chiste y el cuento.
Sí.
El chiste es cortito, te hace reír, y el cuento es largo y te deja pensando un rato.
Y
para contar el cuento hay que adornarlo.
Claro.
Porque el chiste, si un tipo le dijo al otro otra cosa y en cambio vos decís, mirá, venía a caballo don fulano, el perro lo venía siguiendo, se quedó un ratito mirando cómo se salió corriendo atrás de una liebre y ya lo llevaste a una situación, digamos.
Sí.
Y esto lo contó un médico de Maitén. Dice que un día estaba de guardia, él era pediatra, porque todavía... Pero, viste, en el pueblo, pediatra por ahí le toca atender un parto, diagnosticar un infarto.
Sí.
Hacer un parte de función confinado, viste, lo que ven. Y dice que hay un tipo, pero doblado, venía, lo traían entre 2, pero que apenas respiraba acusando un golpe muy fuerte en el pecho. Y este es lo primero que dijo, cayó un caballo, peleó, qué sé yo, bueno, lo atendió. Tenía un traumatismo muy grande, pero estaba fuera de peligro, entonces... Si era pelea, tenía que dar parte a la policía. ¿Vale? Entonces yo entré a interrogar. Y el tipo no quería contarle, ¿viste? En un momento el médico se puso firme y dice, mire, amigo, cuénteme, porque usted con ese golpe, ese hematoma que tiene, puede tener algo adentro, yo tengo que tener alguna pista. El tipo dice, bueno, le voy a contar, pero que no salga de acá. Le dice, bueno, resulta que salimos con los muchachos a cuatrerear, dice allá, para la ruta 6 para el lado de Ñorquinco, se metían por un campo, que tenían noticia de que el campo estaba solo, y había quedado sola la casa, así que te iban a aprovechar a... Y dice, yo me quedé en el auto contra el alambrado y los muchachos se metieron atrás a ver si agarraban un cordero. Dice. Había luna. Y vi así, dice, la casa estaba a unos 200 metros más o menos del alambre y vi atrás de la casa un cordero que estaba quietito, dice. Entonces agarré, me bajé con mucho cuidado, me fui acercando y no se movía el cordero, estaba quietito. Y cuando estuve a unos 3, 4 metros, tomé un bien y me le tiré encima para que no se vaya. Y había sido un cuero cordero que estaba tapando el grupo electrógeno. Casi arriba el motor, casi Dios se mata. Mío.
¡Qué bárbaro! Pero la cantidad de anécdotas que has ido recopilando, porque te las cuentan y algunas también porque has vivido alguna historia que ha dado lugar luego a un adorno para convertirlo en un cuento.
Sí, claro. Sí, después está la capacidad de poder adornarlo y crear una cosa cómica con eso,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Hay una intuición, así como vos con tu programa te pasa que ves algo y decís, esto me sirve para mi programa. Uh-huh. Creo que también de lo que te cuentan, por ahí captás alguna... Contaba Néstor Martínez, en Esquel, un amigo, sí. Había un gaucho por ahí por la zona de Gangán, ¿viste? Se había corrido la bola que uno, viste, esta gente que anda en moto, en bicicleta, qué sé yo, que habían visto algo parecido a un huevo de dinosaurio. Y otro dice, no, vos sabés que en ese campo yo vi una piedra que tiene toda la pinta de ser una vértebra de un dinosaurio, viste. Así que una mañana se levantó, miró para afuera y venía una caravana de camioneta de la provincia, viste. Geólogo, antropólogo, gente de prensa. Y estaba, pobre gaucho, abatatado, viste, pues. Ni sabía para qué venían, ¿viste? Y mirá cómo estaría de seco que los atendió en la puerta nomás, ni agua ni nada les invitó, ¿viste? Y esto lo contaba un periodista, dice que se le arrimó uno a los geólogos al gaucho y le dice, ¿así que hay huevo de dinosaurio acá? No, no, no. Contá que se vaya.
Contá que se vaya, claro.
No, no. Pero, ¿cómo sabe usted? Dice, ¿han hecho investigaciones? No, 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 no hay mucho nada. ¿Y cómo sabe usted que no hay? Y porque en esta época no ponen los dinosaurios.
Muy bueno, muy bueno. Muy, pero muy bueno, Gerardo. Bueno, y volviendo a la música, qué significativo que arranques un álbum conceptual con un tema de tu hijo.
Sí, porque Fran ha cantado muchos temas míos. A mí me encantan las canciones de Fran, lo que pasa es que por una cuestión de estilo yo no las puedo cantar, claro. Porque se las hago milonga. Tiene unas canciones hermosas, pero esta del disco con las alas al viento, sí, porque aparte lo he vivido, la historia, eso lo compuso él para un camaruco en lo de los Cañumila y en Chacay Guarruca. Es un tema que me gusta mucho y que tiene muy lindo el concepto de con las alas al viento, ¿no? Que es... con libertad, con vuelo, con desplegarse. Entonces me parece que es muy lindo. Y es un poco lo que yo hice en ese disco, ¿no?
Un disco en el que constantemente está el respeto y hasta diría la admiración por la cosmovisión, la forma de vida del pueblo mapuche, ¿no?
Sí, porque uno cuando compone música sos como un cronista. Tratás de reflejar en tu obra lo que ves, lo que sentís. Y a los pueblos originarios uno se los topa en todo, en las creencias, en la explicación que tienen los fenómenos, este estadio de la naturaleza que nosotros le llamamos otoño, que ellos le llaman rimungén, que quiere decir hacia adentro, y que es eso lo que hace la naturaleza en esta época, se mete hacia adentro, se aletarga. Y uno se encuentra con tantas cosas conmovedoras que es inevitable que tengan que ver con nuestra música, con lo que creamos. Y hay algo que yo lo explico que a personas inteligentes no habría por qué explicárselo, pero que no tiene nada que ver con las herramientas que usan algunos para reclamar cosas. ¿Entendés? O sea, por el accionar violento por ahí que pueden tener algunos, no estigmatizar a toda una raza, ¿no? Y bueno, pero hay, hasta que nosotros vemos con tanta claridad, hay gente que hay que sentarlo y explicárselo. Y yo me he criado entre gente de la tierra por parte de mi abuela materna, mi esposa tiene sangre mapuche, mis hijos por consiguiente la tienen. Entonces yo estoy muy rodeado de eso y me topo siempre con historias que tienen que ver con la gente de la tierra. Insisto que no tiene nada que ver con la manera que algunos plantean reclamos, ¿verdad?
Sí, es
pertenecer a algo. Así que, porque hay cosas que son de la naturaleza del ser humano. El ser humano tiene la capacidad de hacer el bien y hacer el mal, o de tomar algo violentamente o tomarlo pacíficamente, pero nada tiene que ver con tu origen. Y la gente de raíz originaria, porque llega a tal extremo el desconocimiento que algunos creen que cuando habla de pueblo originario se habla solamente del pueblo mapuche. Y
¿sí?
El pueblo originario, y en todo el mundo hay pueblo originario. Los quichuas son un pueblo originario.
Por supuesto.
Los toba, los guaraníes. En fin, o sea, es como a veces hay tanto desconocimiento, y ese desconocimiento hace, sobre todo en Buenos Aires, uno escucha barbaridades que te dan ganas de apagar. De hecho, a veces lo he hecho, lo apago, porque gente que habla sin conocer. Yo me acuerdo, mirá, cuando arreciaba este tema de, creo que fue una de las primeras veces que pasó algo aquí, en cuando fue lo de Santiago Maldonado.
Sí.
Me acuerdo que a un programa que había en América TV, esos programas que arman un panel, que gritan todo y hablan todo junto, lo habían invitado al Jere Cheuque, a uno de los hijos de Rubén Patagonia, y el chico estaba muy nervioso. Cuando empezó a hablar dijo, a mí me costó mucho llegar acá. Y me acuerdo el nombre y el apellido del periodista, Pablo Vilauta, le dijo, ¿qué? ¿No había subte, no había colectivo? Y yo digo, el pibe dio una metáfora tremenda.
No,
lo que cuesta que un ser originario llegue a un canal de televisión a poder hablar.
Claro que sí.
Eso quiso decir.
Por
Entonces,
supuesto.
Ese desconocimiento se traduce en no clarificar las cosas, es decir, la distancia que hay entre en este momento, alguien que está en su casa escuchando la radio y que hasta habla, es bilingüe y cultiva y hace camaruco y todo, con alguien que toma una decisión de cortar una ruta, por ejemplo, para hacer un reclamo. No se puede meter todo en una misma bolsa.
A mí me da la sensación, Edgardo, que este tipo de generalización discriminatoria que padece el pueblo mapuche tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, un odio que evidentemente subyace en alguna parte de nuestra sociedad contra los más humildes generalmente. Y por otra parte, la ignorancia, el desconocimiento.
Es eso. Y no es un insulto, ¿eh?
No.
Uno es un si vos me decís cómo operar esa mesa de control que opera Juan, yo te digo que soy un ignorante, porque ignoro cómo se hace. O sea, decirle a alguien ignorante no es insultarlo, es decirle, ignorás la verdad lo que está pasando, ¿no?
Me acuerdo de don Luis Landricina cuando hacía la diferencia entre ignorante y bruto, ¿te acordás?
Claro.
Bruto es el bruto que... No aprende ni a patada. Ignorante es la persona que no conoce algo.
A mí me ha costado que me dejen de llamar de lugares donde me llamaban por cantar cosas yo me río a veces porque hay gente que hoy te regala un Martín Fierro y capaz que es descendiente de la gente que hizo que haya gauchos como Martín Fierro.
Sí.
O el estanciero que anda con los discos de Larralde, escuchando que Larralde denuncia las cosas que a veces ese estanciero hace con los peones.
Sí.
O, por ejemplo, sin ir más lejos, nuestro máximo prócer, don José de San Martín, pertenecía a una logia que se llamaba Lautaro, por Lestraru, por el indio, entre comillas.
Sí, araucano.
Y el tipo... cruzó la cordillera con un poncho que le tejieron los pehuenches.
Sí.
No esa imagen del caballo blanco y vestido de general. El poncho está en el museo. El poncho que usó San Martín, que se lo dieron los pehuenches. Es más, en el libro de Felipe Piña, La voz del gran jefe, hay una carta de San Martín que dice que bajó hasta lo que hoy sería Malar o Echosmalal, esa zona, a hablar con los pehuenches para pedirles permiso para cruzar la cordillera. Que en realidad era pícaro y lo que hizo fue venderle pescado podrido para que vayan al otro lado y digan, mire que viene por acá, y él cruzó por más arriba. Fue una maniobra de inteligencia.
Sí, sí, sí.
Pero el tipo tiene el respeto a los pueblos originarios. Entonces, el que hoy te combate y te habla puesto en pueblo originario, después el 17 de agosto va y le pone una flor a San Martín. Bueno, hay una contradicción en eso.
Hay una contradicción muy grande, y aquí también tiene que ver la educación que hemos recibido. Vos estabas hablando recién de Felipe Piña, una de las figuras más respetables de la historiografía argentina de este momento. Pero los que tenemos algunos años encima, como vos y como yo, hemos sido criados y educados con la historia escrita por Bartolomé Mitre, que fue, primero, masacraron al pueblo paraguayo, exterminaron a los caudillos federales, y finalmente todo desemboca en la llamada conquista del desierto llevada a cabo por Roca. O sea, hemos aprendido la historia escrita por los vencedores.
Sí, sí.
Y el general San Martín estaba del lado de los que finalmente fueron vencidos, podemos decir, ¿no?
Mirá, hay algo que engloba todo esto, ¿no? Y para volver a la música, una vez tuve la oportunidad de estar invitado por Adam Hajduk, el sociólogo, antropólogo de aquí de Bariloche, me invitó a conocer una gruta que hay ahí por la zona de la Laguna del Trébol, donde está enterrado un milodonte,
sí,
petrificado, un pedazo de milodonte que se estaba asando. Yo creo que es el primer asado con cuero que se hizo en la Patagonia. Y hay vestigio al lado del hombre que estaba cocinando ahí en esa gruta, y que está datado en 15.000 años, 12.000, 15.000
sí, sí,
años.
Sí, sí, sí.
Y yo, claro, para mí fue una experiencia conmovedora ir a ese lugar, porque me topé con eso. Y después, durante días, yo estuve pensando, ese hombre no sabría qué era, cuál sería su origen, ni su raza, ni nada. Era un tipo que estaba ahí, y es más, contaba Hajduk que esos milodontes los cazaban, o los espiaban, y cuando peleaban y moría uno, iban y lo carroñaban, o a veces los corrían a piedrazo hasta que se metían al agua y los mataban a piedrazo, porque eran milodonte, era como un oso de grande.
Sí, sí, sí.
Y yo decía, ¿cómo hacía con algo tan precario para cazar un bicho de eso, ¿no? Y ese hombre, como dice el Mochi Leite, en ese tremendo poema del hombre, creo que es el cazador de guanaco, no sé, que sale todos los días, aquel salía todos los días a ver si podía encontrar un guanaco, y vos hoy salís todos los días a ganarte un mango con una computadora, una guitarra, una virome, una lapicera, lo que sea. Todos salimos de casa, algunos a cazar, otros a buscar el sustento, ¿verdad? Entonces yo decía, este hombre saldría a cazar, a comer, tendría, no sé si esposa, porque en ese tiempo era muy primitivo todo, anda a saber cómo sería. Y yo lo llamé Juan de la Tierra, a ese hombre. La vida creció, gritó emergente que el aire quebró. Oh, 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 oh. Arcilla viva, reseca al sol, se volvió carne y caminó. La tierra. la tierra que floreció. Soy sangre arisca, herencia ancestral, soy ese río de la libertad. De árbol, vientre mineral, cumbre en el cielo, destino de mar. Ah, 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 ah. Dejé mi huella en el barro al pasar, se volvió piedra y vivo acá. Ah, 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 ah. Juan de la tierra me llamo señor, Juan de la tierra que floreció. Soy sangre arisca, herencia ancestral, soy ese río de la libertad. Ah, 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 ah,
ah. Bueno, acá está lo maravilloso de poder charlar con el autor de una canción. Yo la había escuchado, obviamente, había escuchado el disco, pero no sabía toda esta historia, cómo fue que nace este Juan de la Tierra que se vuelve piedra finalmente. Lo hiciste impresionado por lo que viste allí cerca de Laguna del Trébol. Mirá vos.
Bueno, un poco esto es en relación, me vino a la memoria en relación a esto que hablábamos, ¿no? Cómo a veces hay algo que te atraviesa tanto que no te quedás en la minucia de las mezquindades de lo cotidiano, sino que le das otro contexto, otra. Uh-huh. Aquel hombre, yo por ahí no soy lo suficientemente explícito como para decirlo, pero tenía la misma preocupación que en este momento tiene un taxista que está escuchando la radio.
Sí.
¿No? Anda esquivando autos, transitando las calles para ganar el mango para llevar a casa. Y aquellos tenían que salir con un palito, con una piedra hecha punta para cazar algo, para llevar a la casa, para comer. Uh-huh. Entonces no nos podemos quedar en esto de estigmatizar a la gente, ¿no? Creo que el rescate de la cultura y de la historia tiene otro calibre, otra dimensión.
Sí, y por supuesto, la lucha del hombre siempre fue la lucha por la subsistencia. Sí. Y en el caso del pueblo mapuche, que fue lo que dio lugar a todo este tipo de reflexiones, también tenemos que hacernos cargo de alguna manera de lo que ha sufrido esa gente. Que estos mapuches que hoy habitan la Patagonia son los sobrevivientes de un genocidio.
Sí.
De un genocidio que le robó la vida a miles de personas. Le robó la tierra a miles de personas y además a algunos de ellos los redujo a la esclavitud.
Sí.
Realmente lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX, en la llamada conquista del desierto, por esa historia de los vencedores con la que fuimos educados, da para la reflexión, obviamente, y para que también se haga mea culpa cuando hablamos livianamente de indios resentidos, porque uno escucha estas palabras muchas veces, lamentablemente, en personas que no son los dueños del poder, sino en el ciudadano común, el ciudadano de a pie.
La discriminación existe, creo, en todo el mundo, ¿no? Porque vos escuchás países más o menos desarrollados que nosotros que tienen problemas de discriminación, raciales, pero creo que, por otro lado, el ser humano tiene la inteligencia como para poder ver, analizar, contextualizar. Fíjate vos, la dictadura que tuvimos acá, que se llevó 30.000 paisanos, 30.000 argentinos, hubo un juicio, te guste, bien hecho o no bien hecho, uh-huh. Y todavía subyace la herida. Pensaba esto que pasó hace siglos y que se llevó cientos de miles de vidas.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
despojos, sí. Y que no ha habido un juicio. Entonces, es lógico que haya heridas, sobre todo en la toma de conciencia de los jóvenes sobre lo que le pasó a sus abuelos. Porque los chicos hoy, que van a la escuela, que estudian, entienden lo que fue el despojo, lo que fue la... Yo conozco testimonios de abuelas que dijeron que dejaron de hablar en Mapuzungún a los 20 y pico de años porque se lo obligaban, porque se les reía la gente.
Sí.
Fíjate vos algo tan fundamental como es que te nieguen tu lengua, que te obliguen. Es muy fuerte eso y hay que poder entenderlo. Tenemos que poder sobrevolar ese nicho en el que está tu pensamiento y darte momento para analizar lo otro y decir, ¿qué estoy pensando yo en esto? ¿Estoy repitiendo como lorito lo que me dicen, lo que me inculcaron? ¿O puedo analizar y descubrir que en esto hay algo de verdad? Vos sabés que a mí, yo no sé si tenemos tiempo, ¿no?
Por tenemos ahí un minutito nada más, pero después seguimos, ¿eh?
Ah, bueno, después te canto una canción que
después hice, después ¿no? me cantás una canción que hiciste.
Comienza una nueva hora. Seguimos compartiendo nuestras músicas. En Caja de Resonancia. Con Sergio Quartucci.
Muy bien, aquí estamos nuevamente en este programa especialísimo con la compañía del amigo Edgardo Lanfré. Hora 14:08 y la temperatura 13 grados 7 décimas en esta tarde, bella tarde otoñal en los lagos del sur. Quedó Edgardo en contarme sobre una canción que seguramente luego nos va a interpretar. ¿Cuál es esa canción, mi querido amigo?
Ah, de lo que veníamos hablando, porque en esto de... Yo te decía que la juventud hoy toma conciencia de lo que les pasó a sus abuelos. Es muy delicado poder contener esa bronca, porque es bronca.
Sí.
Si vos enterarte que tu abuelo, tu abuela se quedó sin tierra, los echaron de un campo... o en fin, tantas cosas que pasan, o esto, la gente que tiene sangre originaria, insisto, no solo aquí en la Patagonia, sino en lo que hoy es el litoral, descendientes de quichua, de aymara, que tomaron conciencia de lo que les pasó, se genera una cierta bronca, un cierto rencor que a veces se transforma en violencia. Y bueno, un poco esto, y yo me acuerdo cuando mis hijos comenzaron a tomar conciencia de esto, también decirle, mirá, hay espacios para generar cambios. El conocimiento, los medios de comunicación, creo por ahí anda dando vuelta, no sé si acá en esta radio o en otra escuché un spot sobre los pueblos originarios que dice... Soy originario y soy docente, soy originario acá. Y soy médico, soy originario.
Sí, sí, sí,
porque
sí.
Viste que a veces pasa, a veces. Yo soy, no sé, construyo satélite en Embar. Soy, ay, sos mapuche, mirá vos, viste, como sí. Esa cosa, sí, porque sí, a nadie sí. Se te ocurre decirle, ah, mirá, y sos canadiense, o sos esloveno, ¿no? ¿Viste?
Claro.
Y eso es muy, son, algunos le dicen sutileza, no son sutilezas.
No son sutilezas, ¿no? No.
Bueno, y surgió esta canción.
Es instalación de sentido. ¿Sí?
Claro. Aquí hay hijos de la tierra, hijos de aquella sangre vieja, tienen el dolor que anda en sus venas, florecidos de este tiempo que los lleva raíz adentro. Donde duele la conciencia, saben
del olvido y de la entrega, sabe. De justicia que no es ciega, saben de un ejército sin guerra que avasalla los derechos y condena. Ellos saben que son hijos de esta tierra, saben de esa abuela que callada de triste ha perdido la mirada. Saben de ese abuelo que dejó ir su sueño por detrás de una majada. Ellos son memoria sin rencor, redimidos en el suelo ancestral. Ellos quieren un lugar para soñar. Hijos de pueblo originario, no importa el modo de nombrarlos, ellos andan las calles del barrio, bochincheros, gorriones, ciudadanos, con su origen que por dentro está llamando. Saben que de a poco va avanzando en el aula, en los libros y en el canto. Saben que el dolor está pasando, que amanece sobre aquel dolor callado y que se abre un camino para andarlo. Saben que vendrán esos abuelos desde el vientre de la tierra semillando. Han brotado en hijos de los hijos, dan batalla donde quieran escucharlos. Son los luchadores de estos tiempos, con aquel mensaje puro, simple y claro. Son los hijos de pueblos originarios.
De lo mejor que he escuchado de tu obra, y mirá que la conozco toda.
Ese tema yo no lo canto nunca porque lo cantaba Fran, lo cantó en un disco, y aquel cuando canta algo yo después no puedo volver a cantarlo porque lo hace de goma. Pero bueno, el origen es ese, ¿no? Es,
¿cómo se llama este tema?
Hijos originarios.
Hijos originarios. Sí. Cuánta verdad, ¿no? Sí. ¿Y cómo se puede comunicar una realidad dolorosa, una historia dolorosa con un lenguaje amoroso, ¿no? Sin, porque es fácil, es muy, no solamente tentador, yo creo que es, el odio llama a la puerta cuando uno está hablando de estas cosas, pero poder mantenerse al margen del odio y contar una historia dura de esta forma es doble mérito, ¿no?
Sí, por ahí no salirse del campo que es el arte, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pero todo esto surge a raíz de lo que hablábamos al principio, de tratar de reflejar en la obra mía todo lo que veo, lo que escucho, lo que siento en canciones, ¿no? E insisto que a veces lleva a que lo cantás, ¿viste? Che, cantá una que sepamos todo, dejate joder con cosas indias, ¿viste? Y vos. Y es digamos, es como barrer la tierra bajo la alfombra, porque hay cosas que están ahí y creo que uno tiene la necesidad y el compromiso de poder mencionarlo en las canciones, de decirlo. Uh-huh. Lo que no quita que después te rías o te diviertas o cantes canciones lúdicas, festivas.
Sí, sí, sí.
Pero no creo que haya que ser tuerto en esto. Se puede ver las dos partes, ¿no?
Se puede después cantar una rancherita, una polquita y divertir, buscar el costado, como vos decías, lúdico de la cultura, pero no esconder la realidad. Los artistas, de verdad, siempre han sido testimoniales de su tiempo, ¿no? Siempre han transmitido las vivencias de un lugar y un tiempo determinado que les tocó vivir. Esto ya arranca, yo creo que con Homero, cantando la Ilíada, ¿viste? Y después llegamos a los trovadores, a los juglares, para desembocar los cantautores de hoy en día, ¿no? Y si se hace sin renunciar a la poesía, bueno, es doble o triplemente válida la cosa.
Claro, tal cual. Bueno.
A ver, amigo, ¿qué tiene? ¿Qué está templando? ¿Qué vamos a escuchar ahora?
¿Una cueca?
Meta con la cueca.
La brisa de la mañana me ha regalado un suspiro para llevarte en mi canto, lindo pago de ñorquinco. Para llevarte en mi canto, lindo pago de ñorquinco. Me voy siguiendo la huella que rumbea para el Maipén. El pecho blanco del ñanco me anda invitando a volver. El pecho blanco del ñanco me anda invitando a volver. Cuando voy para Ñorquín con lindo pago de mi flor, en el cielo de la cueca repiquetea el corazón. Allá me espera río abajo para cantarle un amor. El solcito mañanero al campo lo despertó. La yoica entre el valerí suelta al aire su dulzor. La yoica entre el valerío suelta al aire su dulzor. En la cresta de los cerros las piedras han de guardar el silbo del tren que pasa bajando Panahuel Pan. El silbo del tren que pasa bajando Panahuel Pan. Cuando voy para Ñorquín con lindo pago de mi flor, en el cielo de la cueca repiquetea el corazón. Allá me espera río abajo para cantarle un amor.
Otro de los ritmos que llegó a esta Patagonia desde Cuyo y allí desde Chile.
Claro.
Y se la modifica, porque la cueca chilena es diferente a la cueca cuyana.
Claro, y bueno, y baja del Perú con las. Yo creo que la gran usina.
Perú.
Ha sido el Perú porque sí. Fue la capital del virreinato, ahí llegó uh-huh. todo y se... Vos sabés que la otra vez hablando con un caballero chileno, me decía el origen del riquitiquití. Viste que acá es muy sí. común que decir riquitiquití, riquitiquití cuando hay una cueca.
Sí.
Y es un matiz que le ponen al rajido que es el riquitiquití. Fíjate, el rajido de la cueca es este. Chileno, ¿no?
Sí.
Y el riquitiquití es una cosita que le hacen en el medio. Riquitiquití, tic, 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 riquitiquití, riquitiquití, riquitiquití.
Sí, lo expresan vocalmente, lo dicen el riquitiquití cuando muchos de los cantores cuequeros de Chile, sí.
Bueno, es maravilloso ver, estudiar cómo los ritmos se van mezclando. Fíjate vos que Abelardo de Puyén, cazando jabalí, es un loncomeo.
Sí.
¿Eh? Por sí. Ejemplo. Abelardo tiene mucho de eso en su obra, Quimei Tripanti,
sí, sí,
se va entremezclando, ¿no? Es muy, muy lindo, ¿eh? Es maravilloso.
Pues sabes que hay una canción de, hay muchas historias que se cuentan en este último disco tuyo, con Las Alas al Viento, pero hay una que quiero que me cuentes, la historia de esa culturunera que vive a orillas del mar.
María Farías.
Contame,
falleció el año pasado.
Contame esa historia, Edgardo.
En febrero del 2020, un poquito antes de la pandemia, la Secretaría de Cultura de Río Negro me honró mandándome a, como representante de la provincia, a un encuentro de patrimonio cultural intangible que se hizo en La Pampa. Y había gente de todas las provincias de la Patagonia. Ajá. Se dieron charlas, muchas intercambio, y bueno, y entre ellos había llegado de Rawson Doña María, Manuela, se me corrió el coágulo, y y claro, ella y otra señora de origen Ranquel, que vivía por ahí, por la zona de Pigüé, en Guaminí, toda esa zona, medio como que hablaron y coparon la parada, porque mucha representatividad.
Claro.
Y en un momento ella decía que ahí en Rawson estaba sola y se dedicaba a recorrer las escuelas con un cultrum, divulgando la cultura, hablando sobre sus cosas, pero que estaba aislada y que no tenía ni leña para hacer camaruco, decía, ni para hacer fuego. Y a mí eso me quedó grabado, ¿no? Que una persona nacida en la cordillera, claro, de repente estar ahí. Y me quedé con esa idea y surgió un tema que se llama La Cultrunera.
Sí, a mí me impresionó mucho cuando lo escuché. Imaginé que tenía que haber una historia fuerte detrás de esto y por eso te pedí que me lo contaras, Edgardo.
Manuela toca el cultrum, tiene en su rostro todos los tiempos. Suelta dolido al aire guntail, golpea el parche en los silencios. La cultrunera, cuero y madera, luna en su cielo. Sola, frente al mar, vivo aquí, dice Manuela. Mi gente allá en la cordillera, allá mi sangre regó la tierra. Aquí no hay fuego, aquí no hay regüe, solo hay arena. Anda en mis sueños un potro blanco que me va a llevar cuando sea el mar su camaruquero para Nahuel Pan. Manuela, pañuelo azul, vestido negro, aros, collar. Su corazón repica en el cultrum, marisca voz de un pueblo antiguo, calfumalé, desde el recuerdo crece el misterio. Sola me quedé acá, desarraigada como mi pueblo. Sin
campo donde armar mi rogativa, pero el cultrum me da la vida, la sal amarga que gana el alma, así se olvida. Anda en mis sueños un potro blanco que me va a llevar cuando sea el marzo camaruquero para Nahuel Pan. Oh, 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 oh.
Muchas gracias, Edgardo. Quería escuchar esta canción y además quería conocer la historia porque
la cultrunera.
Sabía que había algo detrás de esta historia de la cultrunera.
Y son, viste, uno a veces se topa con historias tan bonitas que es imposible, ¿no? Y a mí me pasa que muchas no logro plasmarlas.
Claro.
Pero, mira, acá hay alguien que está escuchando. Qué linda cueca, dice alguien acá.
Qué linda cueca.
Buenas tardes, aquí escuchando. Mirá qué bueno. Bueno, no sé qué más se le ocurre, don Quartucci.
Bueno, acá me
ah, está... mirá, el profe Daniel. Mirá, Lucerito.
No, esto es un mensaje viejo para otro programa, porque me pedían una milonga de José Larralde y le iba a decir, bueno, mañana te traigo una milonga de José Larralde. Hoy estamos con Edgardo Lanfré, que es el protagonista exclusivo de esta caja de resonancia, con sus historias que muchas veces devienen en momentos dramáticos, muy profundos, muy reflexivos, y otras veces también devienen en humor, las anécdotas de vida de Edgardo Lanfré.
Otro que... Qué lindo.
El pam.
Qué lindo. Y aparte yo siempre lo cuento como representatividad, porque vos podés tocar, no sé, algo de Falú, no sé. Bellísimo, ¿no?
Sí.
Y alguien dice, pero Larralde toca, ¿eh? Pero lo que es la representatividad.
Sí, sí, sí. Lo de Larralde es un caso bastante único, ¿viste?
Por ejemplo.
Ucha, que anda con sí. Ganas de pelearme hasta con Dios.
Sí, con ganas de agarrarme un pedo flor, dice también.
Ah, también, sí. Sí, 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 sí. Bueno, son dos momentos diferentes.
Es lindo imitar esto. Yo me acuerdo en los conservatorios.
Que a la que sabemos todo, la samba de mi esperanza.
Qué lindo imitarlo.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, cómo se distingue el toque de la guitarra de uno a otro,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, lo que yo te decía hoy de Atahualpa, o sea,
sí, sí, sí,
Atahualpa,
sí.
Vos la escuchás la guitarra de Atahualpa y
única.
Sabés que es él, es único. Ayuda el instrumento también, obvio. ¿No? Esa guitarra, pero es una maravilla.
Pero con respecto a Larralde, lo que decía esto, ¿no? Un tipo que hace 1000 años que no graba nada, evidentemente está retirado, tiene 80 y tantos años, pero ¿cómo ha calado en el hombre de campo la obra de Larralde, ¿eh?
Sí, sí, sí. Larralde y Merlo también a mí.
También Alberto Merlo, sí,
Merlo
sí.
Merlo me da vuelta, me encanta. Sí, sí, Alberto sí. Merlo. Tiene por ahí otra estética, otro, pero sí, son maravillosos. Vos sabés que justamente acá el profe Daniel, yo no sé si era Daniel el de Chacay Guarruca, el que me escribió acá, pero el otro día fui a cantar a la escuela de Pilca.
Ajá.
Y el maestro de ahí, no me acuerdo el nombre, tengo acá en el celu, me mostró una foto de un papel atado en una tranquera, un mensaje.
Sí.
Que en un libro que va a editar ahora Piccini está el poema que yo escribí y lo recita Félix Valiente, que se llama Un papel en la tranquera. No sé si me va a salir.
A ver, vamos. Intente, amigo.
Sí, bueno. Aquella mañana pude ver un papel sujeto al poste de una tranquera. Tenía escrito un mensaje para que el destinatario allí lo recogiera. El camino pasaba indiferente, como un tajo abierto en la piel de la tierra. Ahí estaba, atado con un hilo, guardando en su vientre un puñado de letras. ¿Qué dirían esas palabras? Tal vez hablarían de nostalgia, de alguna urgencia, o de querer tener noticias de quien vive a la distancia. Esa tranquera, como un mojón de esperanza, sería testigo del encuentro entre el puño que escribía lo que un sentir le dictaba. Tal vez al pasar lo leyó el viento y por ser tan noble no se lo quiso llevar. Allá a lo lejos, en secreto, le habrá contado al coironal. Lo habrá encontrado la noche como a un barquito naufragando en la inmensidad. Tal vez vino la luna a velarle el sueño hasta que llegue el día con su claridad. Entibiaba el sol aquella mañana y un olor a pasto nuevo me vino a envolver. Desde el alambre, un pajarito le cantaba rondas a aquel papel. Misterios que guarda la estepa en esas soledades que pocos alcanzan a ver. Me quedé pensando en quienes habitan los silencios y como el camino, también me alejé.
Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, Gerardo.
Bueno, viste, esto era lo que hablábamos, ¿no? De cómo por ahí uno puede contar un tema tan denso que lo recogiste en el camino porque te cruzaste con alguien.
Sí,
y después
sí.
Esto, que también es parte de nuestra realidad.
La sencillez, lo cotidiano.
De lo que pasa hoy, que alguien está esperando un mensaje, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, Edgardo, nos queda un poquito de tiempo.
Ya aburrimos a demasiada
gente.
No,
yo puedo hacer como dicen, una cadena radial, una radio abierta con vos y seguir todo el día. Quería preguntarte si ya, habiendo pasado unos meses de la producción del más reciente laburo, si hay otro plan
Es el profe de la Escuela de Danza de Ñorquín con el que me manda mensaje.
Bueno, mandamos un abrazo. Daniel. Bueno. Un abrazo entonces al profe de Ñorquín.
Mirá, ahora estoy escribiendo un par de cosas. Estoy escribiendo una novela sobre el Maruchito.
Ajá.
Que hace 2 años que vengo investigando, he ido a conocer, he hablado con gente. Y en materia así de composiciones, de música, por este año estoy en boxes, digamos. Estoy, uh-huh. Siempre salen cosas nuevas. De hecho, esto que te recité debe tener un par de meses. Pero proyecto de grabación por ahora. Porque viste que ahora ya no es más sacar un disco como antes. O sea,
va sacando disco, temas.
El disco como fuente de ingreso de un artista ya casi fue. Antes vos sacabas un disco y lo vendías. Ahora hay que subir todas las plataformas, las redes. Y se estila subir de a un tema.
Sí, sí, sí.
Así que, obviamente, la producción está siempre en una necesidad. Es estar todo el tiempo haciendo algo. De modo que siempre aparecen proyectos. Justamente un día de esto andaba pensando con ganas de llevar este proyecto de las danzas rionegrinas, llevarlo a un escenario con algún ballet. De hecho, algunas de estas danzas se bailan aquí, las bailan los ballets de Bariloche. Así que siempre, viste, es parte de la inquietud que uno tiene.
¿Seguís dedicado a la docencia? ¿Seguís dando clases?
Sigo dando clases de guitarra. Y la juventud de hoy es tan hermosa, porque son inquietos investigadores, ¿viste? Y me llaman mucho para dar seminarios. Esto que estamos haciendo,
sí.
Contar cosas, anécdotas. Mi hijo me decía un día charlando, me dice, tenés que contar esas cosas que a veces contás como al pasar, de haber sido testigo del nacimiento de canciones, con Don Marcelo, por ejemplo, de... Yo fui, y esto no es vanidad ni nada por el estilo, el primero que cantó en público a Mutuy fui yo en aquel estudio una vez en un programa, que yo lo traje de Neuquén, porque me lo había pasado Don Marcelo, y le hice esta intro, que después terminó siendo la intro que ellos grabaron. Y que para mí está ligado al amor, a la ternura, porque yo era muy amigo de Chelito, y él lo escuchó eso y dijo, te lo afano, y con ese desprejuicio que uno tiene con un amigo
bueno,
pues, o por ejemplo esta, que está grabado y que lo hicimos ahí mientras guitarreábamos. En fin, estas cosas por ahí uno las cuenta y en otros ámbitos despierta. Contándola yo tomo conciencia de que he sido parte, como protagonista, de canciones que son hoy fundamentales del cancionero patagónico.
Bueno, recién estábamos hablando del himno de Neuquén. Neuquén, Trabumapu.
Claro, uh-huh. Que la letra de don Osvaldo Arabarco, uh-huh. Periodista de Leucinco, y la música de don Marcelo. En fin, o sea, esas cosas, viste, de ir recopilando, de poder charlar. Cuando nos juntamos con el Cholo Barría, por ejemplo, que tiene tanta anécdota y tanta cosa de haber estado al lado de Abelardo, de Puyén y todas estas cosas, ¿no? Que son maravillosas y aparte, nosotros con Marcelito Piñeiro y con Daniel Sánchez,
sí.
Que ahora nos estamos... Ah, mira, y te voy a cantar una canción para terminar, si es que queda tiempo.
Sí, sí, queda tiempo.
Estamos armando un encuentro porque son dos hermanos de la música, de la vida. Daniel Sánchez Casataro, que docente, pianista, acordeonista, que él toca el acordeón en el disco Danza Rionegrina, uh-huh. Arreglador de la Sinfónica de Río Negro, un músico... Y que Danielito, y con Marcelo también, tenemos la misma maña, que es cuando vas a la fiesta, en lugar de ir a ver, no sé, a los tequis, que están arriba del escenario, te vas allá al costadito donde hay una enramada y hay un paisano cantando, tocando. Porque ahí está nuestra esencia. No quiere decir que los tequis o Abel Pinto, quien sea, no sean, pero los ves mañana pones en YouTube y los ves en la tele, los ves. En cambio, ese hombre que viene del campo cada tanto y porque hay fiesta, te trae cosas que son parte de nuestra identidad. Y que es un elefante que se te para ahí adelante y vos lo tenés que ver y por ahí no lo ves. Y de ahí sacás material. Y bueno, Daniel, un pianista de excelencia, un músico, toca el acordeón como nuestros paisanos, los imita por ahí,
claro,
a tocar.
Sí, 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 sí.
Y nos vamos a juntarnos, nos juntamos, a veces vienen a guitarrear o yo voy, Marcelo está en San Martín, yo acá y Daniel en Chipoleti. Y buscamos una excusa para juntarnos. Y ahora queremos juntarnos un día de esto a grabar un chamamé que hicimos a media con Daniel y que tiene una historia muy linda. No estoy diciendo que la canción sea linda, no es vanidad esto. Digo la historia. Porque Daniel, un día yo estaba difundiendo un concierto que hicimos el anteaño que hicimos en el camping, y le digo, pucha, mandame un tema tuyo, Dani, para. Y me mandó un chamamecito calmo, tranquilo, que se llama Sin Señal. Y le digo, ¿por qué se llama Sin Señal? Y me dice, porque lo hice un día que me había quedado sin señal en el celular. Y tenía, él estaba dando clases por Zoom. Claro. Y no tenía datos, no tenía señal. Y mientras esperaba, se puso a tocar el piano y compuso ese chamamé. Y yo le digo, ¿me dejás ponerle letra? Porque lo tomé como un desafío, porque es algo que yo nunca hice. Poner letra sobre una melodía.
Claro.
A mí me parece imposible. Admiro a Félix Luna, a Horacio Ferrer, que componían letras sobre la música.
Sobre música, sí.
Homero Manzi con Troilo, en ¿sí? fin, o con otros tangueros. Y a mí me parece imposible. Y le digo, ¿me dejás probar? Sí, cómo no. Y salió un chamamé que le llamamos Sin Señal. Y que nos vamos a juntar y lo va a tocar Daniel en el acordeón, yo en la guitarra, y lo va a cantar Marcelito. Entonces,
bueno, y vamos
a una pyme.
¿Nos vamos con este anticipo entonces?
Dale.
Nos vamos con este anticipo porque ya no nos queda más tiempo. Llega el servicio de mensajes de Nacional en minutos nada más. Esto es Caja de Resonancia todavía. Hoy con el amigo Edgardo Lanfré, con el cual nos quedaron un montón de temas pendientes para charlar. Así que, ¿quién te dice que prontito lo tengamos nuevamente aquí en el estudio para que vuelva a instruirnos también sobre todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, la cultura de nuestra región, sobre todo nuestra música y la realidad de nuestros pueblos? Gracias, Edgardo.
Muchas gracias a vos.
Juan Fresco o John Fresh.
John Fresh.
John Fresh en el sonido. Y mi nombre es Sergio Quartucci. Quiero invitarte a volver a compartir palabras y melodías que buscan el costado sensible en Caja de Resonancia por Nacional, la radio pública. Mañana, minutos después de la 1:00 p.m. Nos vemos con Edgardo Lanfré y, ¿cómo se llama el tema?
Sin Señal.
Sin Señal.
Aún sigue allí, en la esquina, el árbol donde grabé la primer vez tu nombre y el mío en un corazón. Allí quedó por siempre el recuerdo de aquel amor que vuelve hoy, negando el olvido y que no murió. Me habla de vos el río que va en el atardecer, y puedo ver cómo sobre el cauce desangra el sol, el mismo sol que espiaba en los sauces tu timidez. La primer vez que un beso en los labios nos floreció, te busco por el manzanal, presiento tus pasos llegar por la cortada y el canal. Canta en el agua mi dolor, amor de aquella juventud que el destino nos negó. Tal vez la noche en el azul traiga de vos una señal. Thank you. aún escucho en mis oídos tu voz. Jamás, amor, temblando en tus brazos yo te juré. Después el tren se llevó tan lejos esa pasión. Allí quedó solitario un llanto en el andén. ¿Cómo seguir desvelado a la luna? Pregunté. Después el tren se llevó tan lejos esta pasión. Allí quedó por siempre el recuerdo de aquel amor que grita hoy tu nombre porque nunca te olvidó. Te nombra la calle al pasar, guarda un recuerdo el pastizal. Por la Alameda no vendrás, busco en el río tu dulzor. Amor capullo que quedó en el valle y su verdor. Tal vez la noche en el azul traiga de vos una señal. Te nombra la calle al pasar, guarda un recuerdo el pastizal. Por la Alameda no vendrás, busco en el río tu dulzor. Amor capullo que quedó en el valle y su verdor. Tal vez la noche en el azul traiga de vos una señal.